desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengo el gusto de poder dar la más cordial bienvenida desde las instalaciones de nuestra iglesia a todos los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube. Una noche especial, una noche en el cual el Señor, una noche en la cual el Señor se ha verdaderamente ha hecho presente, Él es el invitado de honor, ha escuchado el clamor, como también la gratitud de su iglesia. Y hoy, antes de poder continuar con esto, va mi oración y mi abrazo, aunque no me escuche la hermana Carmen Sandoval, estando en cuidado de emergencia en el hospital de aquí de la ciudad de Brownsville, con aparentemente un colapso de uno de sus riñones y acumulo de agua en sus pulmones. Nosotros oramos y pedimos a los amigos, a los hermanos, que podamos orar por ella. Blanquita, pensé que ibas a venir en esta noche. El no verte acá, me imagino que no estás bien todavía. Pero hoy marca, ahí sí que esto es un parteaguas. Marca o el inicio de un nuevo capítulo en la vida de una familia muy amada, muy querida en nuestra iglesia, la familia Glazberg, a quien enhorabuena por lo que el Señor ha mostrado de su infinita misericordia y en su soberanía. Él sabía cómo, cuándo y dónde les habría de conceder la petición de su corazón. Voy a invitar a los que estamos presentes aquí en esta noche, que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 6. No se sorprenda, no es por la pandemia, no es tampoco por el caos que está pasando o que impera en el mundo, que hayamos tenido que escoger el libro de Apocalipsis para estudiarlo. No, lo que pasa es que estamos empezando a terminar de estudiar la Biblia desde un punto de vista sistemático, pero con lo que son las promesas de Dios. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Vamos a irnos al capítulo 20. Vamos a dar lectura del 1 al 6. Voy a dar lectura del 1 al 5. Y en el versículo 6 lo hacemos todos. Las promesas de Dios, el estudio número 247. Estamos ya pronto para terminar esta serie. Digo 1 al 5, leo yo. En el 6 lo hacemos todos. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca del 666 en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Todos en el 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Padre, tu palabra en nuestras manos, y en nuestro corazón el gran y vivo deseo de aprender de ti. Háblanos a nuestras vidas, rogando que tu palabra no regrese a ti vacía si hubiera alguna persona que en esta noche no te conoce. En Cristo te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Acabamos de leer, y me recuerdo que de esas personas que son tan se meten tanto, ¿no?, en la lectura de la Biblia y vive tanto en lo que están leyendo o lo que están escuchando. Y la pregunta, acabamos de leer donde dice que vino Dios y ató a Satanás, el diablo, con una cadena y lo ató por 1000 años. Y luego dice que después lo va a desatar y dice la hermana, pastor, si ya lo tiene agarrado, ¿para qué lo suelta? ¿Verdad? Demostración escatológica es que Dios hace lo que quiere con el enemigo no puede hacer lo que él quiere con Dios. Comenzamos estudiando en el 14 de mayo del año 2014, comenzamos estudiando esta serie de promesas en la Biblia. Y explicábamos al inicio que no nos confundiéramos porque hay algunas promesas que no son para nosotros en lo particular, unas son para Israel, otras son para la iglesia como lo que es el cuerpo de Cristo, y otras promesas para los patriarcas, para los profetas, para los reyes que en ese entonces necesitaban una voz de Dios afirmando y que estuvieron ellos tranquilos y a gusto de que Dios cumpliría su deseo. Pero también hay otras, que son muchas, a las cuales nosotros tenemos que reclamar. Y es por eso que hemos venido hablando. Y ubíquese bien en el contexto, ubíquese bien si esta promesa es para usted. Por eso que desde que comenzamos en Apocalipsis tuvimos que explicar que desde el capítulo 1 al capítulo 3 todos los sucesos o eventos se van a dar en la tierra. Al capítulo 4 hasta el capítulo 20 todos estos eventos sucederán, oiga esto, en el cielo para la iglesia, y todos los sucesos tendrán que ver de la tierra, pero ya no para la iglesia, sino que serán para los inconversos, los que no creyeron, los que se quedaron, los que se durmieron, los que se atuvieron, los que simple y sencillamente fueron desplicentes con el evangelio, irrespetuosos, agnósticos, escépticos, y un montón de cosas, ¿verdad?, que pasan por la mente pensando que no se necesita a Dios. Alguien dijo, aquellos ateos que han muerto sin Cristo y que ahora, claro que hoy, últimamente, decir estas palabras contundentes son ya políticamente incorrectas, pero a todos aquellos que se fueron sin Jesús y que criticaron el sistema, a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús, y se burlaron de la Biblia, y un montón de cosas, ahora que están en el infierno, ya saben quién es Dios. Aquel que nunca creyeron aceptar y reconocer, ahora no podrán tener ninguna compañía o compañerismo con él como Dios, ahora será su juez. Entonces, por eso es que hemos venido hablando de estas citas y de todo este tipo de cantidad de promesas que hay, promesas de salvación, de la sanidad del cuerpo, la promesa de protección, de darnos la vida eterna, el perdón de pecados, de prosperar a mí, la iglesia, la nación de Israel, promesa de darnos el Espíritu Santo, el Paracleto, de darnos un nuevo nombre y por último darnos la victoria. Y mire qué cosa más curiosa. Y darnos la victoria, y hoy sí la puede usted usufructuar, hoy sí puede usted cristalizar que nos ha dado la victoria después de tanta batalla, de tanta lucha y de tanta prueba. Pero hay una promesa acá. Y esta promesa no va para los injustos, incrédulos, esta promesa va para todos aquellos que un día le entregamos nuestro corazón a Jesús, que un día nacimos de nuevo, que un día el Espíritu Santo nos dio a nosotros las arras de su Espíritu, que fueran los que nos iban a asegurar hasta el día de la redención, aquellos que inscribimos nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Hay una promesa que vamos a reinar con Cristo por 1000 años. En el capítulo 20, versículo 6, hemos hablado que la palabra bienaventurado es macario, o doblemente bendecido, doblemente afortunado, dichoso. Dichosa aquella persona que, oiga esto, dichosa aquella persona que participa o que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, ¿cuántas hay, pastor? Hay dos. Pero ¿cuántas vamos a participar nosotros? Solamente una, ya voy a explicar esto. Bienaventurado y santo, apartado, esa palabra kadosh, que es en hebreo, ¿no? Y bienaventurado el kadosh y el santo, que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dichosos, afortunados, macarios, bienaventurados, aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Dice acá que la muerte no tiene ya poder sobre ellos. Nosotros, los nacidos de nuevo, los que hemos sido comprados, regenerados, justificados, adoptados, bendecidos, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nosotros no participaremos ni de una segunda muerte, ni tampoco de una segunda resurrección. Se ha explicado que la persona que nace una sola vez, muere dos veces. Explíquemelo o barajémelo más despacio, pastor. La persona, el ser humano, que nace una vez, que solamente nace físicamente, pero que no tiene la experiencia de el nuevo nacimiento, o lo que le llaman en inglés, to be born again. Por eso la importancia, por eso fue que Jesús fue contundente y específico hablar con Nicodemo cuando le dice, mira Nicodemo, podrás haber sido religioso, maestro en Israel, rico, el más influyente, pero si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Entonces, una persona que nace de nuevo solamente puede morir una vez. Algún día tendremos que morir físicamente. A veces yo entiendo que algunos de nosotros nos aferramos y queremos vivir y ser milenarios, ¿verdad? Y queremos pasar acá, pero no, ahí está establecido y está estipulado por Dios una cierta cantidad de años para nosotros, de 70 años, y en los más difíciles, dice más dificultosos, 80 años. Los que ya tienen, hermana Macías, usted ya debe. Hay algunos que ya están ya de veras, que ya, por favor, cálmense, porque ya van para 90 y ni estornudan, pues, ¿verdad? Entonces, y es un regalo de Dios, es una bendición. Pero nosotros no hemos venido acá para petrificarnos en el mundo, para permanecer y ser sempiternos. Tenemos un tiempo establecido por Dios para vivir y para que durante ese tiempo, mientras estuvimos en este cuerpo, tomar la decisión en donde queremos pasar nosotros la eternidad. Hay dos lugares, no podemos maquillarlo. Uno se llama cielo y otro se llama, aunque es feo decirlo, pero se llama infierno. Entonces, la Biblia describe que habrá varias resurrecciones. Y este es el orden que se lo voy a poner, que están divididas. Son dos, no más. Una categoría es la primera resurrección, en la cual tendrá parte nosotros que morimos en Cristo, lo que explicaba el apóstol Pablo cuando él, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, donde él explica que resucitarán primero los muertos en Cristo, y después él, diciendo esto, y los que habremos quedado seremos arrebatados para ser tomados por Jesús en las nubes y encontrarnos con él en el aire y llevarnos al cielo. Pero si habremos nosotros de haber experimentado la muerte física, entonces también nosotros seremos resucitados del sepulcro. Y ahí es donde viene esa situación, ¿verdad? Seremos resucitados con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que no tendrá ninguna limitación con el tiempo y con el espacio. Nosotros ya experimentamos esto, que somos los justos en el Antiguo Testamento, aquellos que miraban en el Antiguo Testamento hacia la cruz, aquella promesa mesiánica de Génesis capítulo 3, versículo 15, aquello que miraba, por ejemplo, Abraham, cuando dice, voy a ir a sacrificar al monte Moría y volveremos. Ahí es donde aparece el famoso Jehová Jiré, Dios proveerá de un cordero, Dios proveerá de un salvador, Dios proveerá de un redentor. Entonces, ellos miraban hacia el futuro, ellos miraban hacia Belén, ellos miraban hacia María, ellos miraban hacia ese punto, ese tiempo donde converge la historia maravillosa, donde nace el Hijo de Dios, donde Dios se hace carne, donde el Verbo se hizo carne y donde el Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y luego aparece entonces la iglesia, en donde nosotros estamos de este lado, que somos los justos y los injustos. Acá estamos los creyentes y los inconversos. Y nosotros ya no vemos hacia adelante, nosotros vemos hacia atrás. Nosotros vemos hacia el Calvario, nosotros vemos allá en el Gólgota, nosotros vemos en el Monte de la Calavera, allá donde ese día viernes a las 3 de la tarde se rompe el velo, donde Dios llega al hombre por medio de Jesús. donde el velo fue una cosa maravillosa, no se rompe de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo, donde Dios ya hace que todo aquello que impedía que el hombre llegara a Dios, ahora por medio de Jesucristo lo puede lograr. Entonces, el que nace una vez muere dos veces, muere físicamente y muere espiritualmente. Para eso está preparado lo que se llama la segunda resurrección, y así como nosotros, en ese tiempo, en ese inter que vimos, en donde va a ser el bimá de Cristo, el criterión de Cristo, el tribunal de Cristo, en ese momento nosotros, celebrando la cena de la boda del Cordero, que fue lo que vimos la semana pasada, también los inconversos, también los gentiles, también los no creyentes, van a estar delante de Jesucristo y delante de nosotros en un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco, en donde ahí ya no va a haber, es que Jorge tiene un amigo, ¿verdad?, que teníamos, es que, y ahí no, es que se me olvidó, es que se me chispoteó, es que, mire, yo no entiendo, ahí ya no hay es que, ahí sí que Dios viene y dice, señores, ustedes ya hablaron, ahora hablo yo. Ustedes ya hicieron, ustedes ya deshicieron, ahora soy yo el que toma la decisión y los voy a juzgar a ustedes y condenarlos para tirarnos en el Gehenna, en el Tártaros, en el lago de fuego, en el infierno, en el lugar donde no se puede salir, en un lugar donde el gusano nunca muere, en un lugar de tormento eterno. Por eso la importancia. A nosotros los pastores, que claro, por estar en una posición elevada por la tarima, no elevada jerárquicamente hablando, sino por la tarima, tenemos un poquito de facilidad para ver el lenguaje corporal, el lenguaje facial de las personas que están adentro de un templo, de un santuario. Y podemos darnos cuenta cuando hay gente que le fastidia el mensaje. Estamos hablando de Cristo, estamos hablando de salvación, estamos hablando de pecados, y Él está en otra parte, Él está en otra coordenada, en otra cartesiana, y lo único que espera el tipo, el tipejo, la tipa o la tipeja, es que termine el culto porque ya me cansé de oír a este merolico, a este charlatán. Bueno, llegará un momento en donde no tendrás excusa alguna para presentarte delante de Dios después de que en un tiempo tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, fuiste confrontado con las buenas nuevas de salvación, el predicador, el pastor, el invitado, el evangelista, el maestro de escuela dominical, el maestro de la célula, el maestro del grupo pequeño, te hizo la invitación y tú dijiste, no, yo lo voy a pensar. No, esas cosas de iglesia no son para mí. No, esas cosas de religión no son para mí. La iglesia es para los viejitos, es para los frustrados, es para las mujeres. A mí, ya no hay más oportunidad. Estos morirán dos veces, los que nacieron una vez. Pero nosotros, los que nacemos físicamente y que algún día la muerte, que es la separación de nuestra alma, de nuestro espíritu, que va a Dios quien lo dio, y este envase usado por el Señor se queda acá y se destruye acá. Se lo comen los gusanos o la tierra simple y sencillamente te va absorbiendo. Pero llegará un momento en donde nosotros resucitaremos para tener una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nosotros que formamos parte de la iglesia, aquellos que en realidad le entregamos nuestro corazón a Jesús. Mira qué complicado, mira qué difícil. En esta semana se ha tenido una cantidad de entrevistas con diferentes organizaciones. World Vision, World Relief, Aguana. Mañana una reunión con los ejecutivos de Franklin Graham y de Samaritan Purse. Y me preguntan, y pastor, y esto, y cuánta gente, y cómo ve usted la situación, cuál es el estado, cuál es la condición, y todo esto. Y verdad que da lástima, así. Pero mire, yo no estoy ahí, le digo, por dar de comer. Yo no estoy ahí por poner un par de zapatos en el migrante. Yo no estoy ahí por darle un vaso de agua. Yo estoy ahí porque esta persona, además de tener hambre y sed, tiene necesidad de Jesús. Entonces, si no vamos a compartir el mensaje del Evangelio, ¿de qué me sirvió haberle dado en vez de agua Gatorade, verdad? Y en vez de darle zapatos, haberle dado unas buenas zapatillas o unos buenos tenis. Ahí es donde empieza a tomar verdaderamente sentido todo esto. Llegué a la iglesia, no me llegó. Llegué a la iglesia, me fui. Llegué a la iglesia, estuve en un tiempo. Después consideré que fue una pérdida de tiempo. Consideré que fue una pérdida de plata. Yo pienso que hubiera sido mejor nunca haber llegado. Fue un tiempo en el cual, fue un paréntesis en mi vida donde algo estaba pasando y pues lo llené. Ese vacío lo llené con la iglesia. Me ilusioné, pero después me decepcioné. No, esto no es el evangelio. Esto es una necesidad. Imperante, imperativa. Esto es sí o sí. Es que lo que pasa es que llegará un momento donde todo esto se acabará. Donde ya nada tiene valor. Donde todo lo que pudimos vivir y a lo que le dimos nosotros hasta cierto punto valor es efímero. Pero hay una promesa más linda que está acá, que es una promesa de dicha. En el capítulo 22, versículo 7, por favor no vaya a pensar que si estamos llegando al capítulo 22, 7, ya estamos por terminar, todavía no. Nos faltan tres estudios más, 48, 49 y el 50. Hay todavía material para poder cubrir, pero aquí hay una promesa de dicha. ¡Ay, qué dichoso usted, hombre! ¡Dichoso usted que ya es residente! ¡Ay, dichoso usted que ya es ciudadano! ¡Dichoso usted que ya pagó su casa! ¡Ay, dichoso usted que no le dio este coronavirus! ¡Dichoso usted que ya se vacunó! No, discúlpeme, hay una dicha más grande. Y la dicha es esto, aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dichoso el que cumple, afortunado. Doblemente bendecido. Capítulo 22, versículo 7 dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Solamente ellos podrán tener esa dicha. Hay un himno maravilloso que dice: esa será gloria sin fin. Cuando después yo pueda su rostro ver. Cuando vea al Cordero, cuando vea al Hijo de Dios, cuando vea al Maestro de Galilea, cuando vea a Jesús de Nazaret, cuando vea a mi Señor y Salvador Jesús, esa será gloria sin fin, dichoso. Ahí, mire, ya se terminó todo, ahí ya no hay más absolutamente nada. Capítulo 22, versículo 1 en el 5, mire este preámbulo, o mire este preludio, si fuera alguna cuestión musical o alguna pieza musical. Vea esto. Después me mostró un río. Hoy, mire por dónde vamos a estar. Después de esto me mostró un río limpio de agua vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Oiga esto. Y no habrá más maldición. It's over. Ya no hay maldición de pecado. Ya no hay maldición de enfermedad. Ya no hay maldición de dolor. No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y mire qué lindo esto, el 4. Y verán su rostro. En inglés sería, George, and they shall see Jesus. Y ellos verán a Jesús y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes, porque no estuvo la marca del 666, porque no estuvo la marca en su mano, la marca del anticristo, sino que ahora la marca de Dios estará en sus frentes. Oiga esto, no habrá allá más noche para los que le tenemos fobia o miedo. Dicen que las personas que padecen de ansiedad, una de las cosas que más les altera es la oscuridad, la noche. Tienen miedo, les aterra. En el día pueden hacer una cosa, en el día pueden hacer lo otro, en el día se pueden ocupar, pero en la noche, cuando ya todo está apagado, la oscuridad, no, ya no va a haber más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Por eso dice en el versículo 6, y me dijo: mira, Juan, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder. ¿Cómo dice? Pronto. Usted escucha, lee en los primeros capítulos, el 1, el 2 y el 3, dice, he aquí yo vengo pronto, aquí yo vengo pronto. ¿Okay? Pero en el capítulo 3 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesus Christ is coming soon. Él viene pronto. Claro, como nosotros tenemos este problema de reloj, nosotros medimos el tiempo crono y no medimos el tiempo kairos. Vamos midiendo el lunes y vamos midiendo el miércoles y pues entramos a las 7 y ya son las 8:30. Para Dios, como Él vive en la eternidad, a Él no le importa el tiempo. Después de todo aquello, se recuerda la semana pasada de la batalla de Armagedón, en donde vendrían los 200 millones de soldados de la China, de Rusia, y a punto de destrozar, de invadir y de aniquilar a Israel, iba a aparecer Jesús montado en el caballo blanco y en su pierna, el Verbo de Dios, y donde los iba a vencer. Y después de esto viene la destrucción de los cielos. Por eso se hacen cielos nuevos y tierra nueva. Y hay la gran pregunta de Sanders y todo este del calentamiento global. ¿Para qué si de todo modo Dios le va a pegar fuego a esto? Y después viene y desciende del cielo la nueva Jerusalén. Y en donde andaremos nosotros y caminaremos. Ahí vamos a empezar nosotros los hijos de Dios, los cristianos, a disfrutar todo aquello que Dios preparó de antemano para nosotros. Pero ¿sabe quiénes van a disfrutar esto? Ustedes, nosotros, los justos, los nacidos de nuevo, los que nunca nos avergonzamos del Evangelio, los que nunca nos avergonzamos de tomar nuestra Biblia, los que nunca nos avergonzamos de decir, sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Imagino, Claudia, que a saber qué bombardeo te han de haber hecho en el medio de la farándula, la crítica, la censura, la sospecha, la duda, o tal vez... Somos muchas veces el hazme reír, somos el aguafiestas, no, yo no voy, y no, si ya te lavaron la cabeza. Aquello que decimos, no, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, porque es dunamis. Aquellos que nunca dudamos, pensar igual que Job, Jehová dio y Jehová quitó. Yo, por ejemplo, aquí hemos manejado esta expresión, hermano, mire, yo no quisiera estar en sus pies. Después de Dios lo que ha hecho con usted, después de Dios lo que le ha contestado, después de la forma como Dios se ha manifestado en su vida, qué difícil, porque ahora viene la etapa de la corresponsabilidad para con Él. God's been so good. Y Marlene mencionó eso, es menester declarar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Aquel que nunca cuestionó a Dios, ¿y por qué aquel? ¿Y por qué aquella? Señor, yo tengo 20 años de estar aquí en la iglesia y ni nada. Y aquel narigón que vino y en 3 meses ya le había contestado la petición del Señor. Cuando empezamos a cuestionar, ¿verdad? Aquel que siempre creyó, no solamente en Dios, sino que aquel que le creyó a Dios. Bienaventurados, dichosos. Dichoso el que tiene la participación en la primera resurrección. La segunda muerte no le aplica. Moriremos físicamente, vivos estamos. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, oiga esto, por eso no verá jamás la muerte. Jesús hablando de la muerte espiritual, no de la muerte física. Nos ponemos en pie, vamos a orar. Inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojitos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, tu Hijo, venimos a ti en esta noche a agradecerte. Ha sido, Señor, de principio a fin, verdaderamente algo maravilloso. No nos olvidamos. Tengo en la punta de mi lengua el nombre de Carmen Sandoval. El nombre más famoso, el nombre más mencionado en las últimas semanas, meses, es de nuestra hermana Carmen. Tú tienes el poder de levantarla de ahí donde está. Gracias por haber traído a Marlene, a Jorge, a Claudia, a sus amigos. Gracias por habernos traído a nosotros en esta noche y haber participado de este banquete. Tu palabra, como es una promesa, no regresa a ti vacía. Como yo no conozco quiénes son tuyos y quiénes no lo son, mi responsabilidad y mi obligación es presentar y dar la oportunidad para aquellas personas que todavía no te han conocido, para que esta noche sea la más importante de su vida. Usted está a punto de tomar la decisión más trascendental de toda su existencia. Usted está a punto de tomar la decisión más importante de toda su vida. Yo le voy a pedir que usted se aferre en esta noche a llevarse a Jesús en su corazón, aunque nunca más vuelva con nosotros. No se trata de afiliarse a una iglesia, se trata de nacer de nuevo. Ahí con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, te recibo a partir de este día y para siempre en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la seguridad de la vida eterna y la salvación de mi alma. Quiero irme contigo cuando tú vengas por la iglesia. No me quiero quedar aquí. Yo quiero, Señor, en esta noche nacer de nuevo, porque no quiero morir dos veces. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, nadie le está observando. Si usted ha sido sincero, sincera, honesta, honesto, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, usted que hizo esta oración, Dios me le bendiga ahí atrás. Dios me le bendiga. Alguien más, una persona, baje su manita. Alguien más en esta noche, alguien más, Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Padre, muchas gracias. Tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hoy han habido dos manos levantadas hacia el cielo en señal de reconocimiento de que en su corazón ya eres tú el Señor y Salvador de sus vidas. Te alabo y para siempre te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.